Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
En su novena temporada.
El procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más la escuela, son los medios de comunicación.
Escuchamos a Marcelo Bielsa, director técnico de fútbol.
Los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de formación, porque los medios de comunicación tienen intereses específicos y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. Es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente. Y esa lucha, ¿cómo se hace para ganar esa lucha? ¿Me entiende? Usted compite con un entorno intoxicado de individualismo y de vanidad.
La Bruja de las Palabras.
Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros.
¿Y este no lo es?
Todas las ideas pueden mejorar. Todos los proyectos pueden ayudar.
Bueno, este es el bloque 3. Vamos a hablar con Vanessa y con Carolina. Les recuerdo antes que el próximo bloque 4 es el radioteatro para que vayan entrando en calor los que van a actuar. Y también, al final de este bloque 3, habíamos dicho, los que tengan ganas de decir algo, van a tener que tener la voluntad de levantarse cuando lo digamos, dentro de 20 minutos, y acercarse aquí al micrófono para decir, en el caso de que quieran decir algo, ¿sí? Yo las estuve presentando como madres que crían a sus hijos en libertad. Ahora ellas van a ver, vamos a ver qué dicen, ¿no? Esa es la forma en que el periodismo, ¿viste?, sintetiza en tres palabras lo que después es una complejidad. En La Bruja de las Palabras nosotros insistimos mucho en que la cultura occidental desprecia a sus niños, no confía en ellos, más bien sospecha de las intenciones de esos petizos y de en qué se convertirían si nosotros no los encarrilamos como corresponde. Eso convierte al niño en una persona resentida, según nuestra opinión. Bueno, decíamos que la cultura occidental, con mucha naturalidad, cree que sus niños vienen mal y que hay que corregirlos, hay que inculcarles valores, porque aparentemente no los traen, o los que ellos construirían estarían malos. Entonces nosotros adultos, que somos geniales, impecables, con una vida llena de armonía, amigos de todos nuestros familiares, exnovias y vecinos, nosotros les vamos a enseñar cómo es la vida. Entonces, de algún modo hemos dicho, a lo largo de muchos programas, ¿qué pasa si nosotros retiramos un poco nuestra estupidez y dejamos que brote de ellos, quién sabe, algo no tan idiota como nosotros? Yo lo digo así, espero que ellas tengan más altura y nos cuenten, porque yo he visto cómo crían a sus hijos y hay una mezcla de una enorme libertad y al mismo tiempo están siempre presentes para ellos. No sé cómo lo hacen, pero no es el agobio. Si el chico, lo que yo he visto, está entretenido con algo, el adulto no interviene. Si no está haciendo nada, tampoco interviene. En el no hacer nada podría haber algo. ¿Hace falta estimular tanto? ¿Quién estimula? El idiota. ¿Para qué estimula? ¿Para que se parezca a él, tal vez? No sé. Que nos cuenten ellas si es cierto lo que yo dije, que crían a sus hijos con libertad, si los parientes las critican, o lo que quieran.
Bueno, buenas noches. Mi nombre es Carolina. La verdad que no sabría decir si crío a mis hijos con libertad o con límites. Yo simplemente voy siguiendo mi instinto maternal, que lo habré obtenido de mi madre o de mis madres, o de muchas madres que voy sintiendo cerquita y que sin quererlo las voy observando y voy aprendiendo con ellas, ¿no? Lo que sí sé es que los niños tienen una inmensa energía, un inmenso deseo de hacer, una inmensa necesidad de aprender, de experimentar, y que en tanta energía al mundo de los adultos nos desborda. Por lo general nos sucede eso a todos los padres y a los que no somos padres. Cuando vemos un grupo de niños libres, nos sentimos desbordados y empezamos enseguida a reprimirlos, a silenciarlos, a encauzarlos hacia donde nos gustaría que estén, como nos gustaría verlos. Creo que por un lado eso, depende cómo se haga, puede llegar a ser muy insano para ellos. Ellos necesitan experimentarse, reconocerse, de la misma manera que nosotros lo necesitamos. Necesitan vivirse y no ser unos autómatas, como escuchaba en el bloque anterior del maestro Maidana, que de no hacer que seamos unos autómatas, repitiendo hábitos, repitiendo culturas, repitiendo esquemas, sin saber por qué y casi sin sentirnos a nosotros mismos. Estamos en un mundo en donde lo que más importa es la imagen, es lo que vemos, es la idea del otro, la idea del niño en este caso, o la idea de la madre que cría a los niños. El niño siempre tiene que estar limpio, prolijito,
calladito,
con muchas golosinas, porque los niños comen golosinas y es una basura, o comiendo alimentos basura, chatarra, porque a los niños les gusta comer eso, y entonces qué bueno que coman prolijitos con sus vestidos o con juguetes basura, que son basura desde el principio y hasta el final son basura y nos llenan de basura, para que sea un niño, para ver al niño, la idea de niño. Y en realidad un niño libre es un niño gritando, trepándose, rompiendo las rodillas de sus pantalones, peleándose con sus compañeros, con sus hermanos, amigándose, llorando los gritos de capricho. Y bueno, hay que cuidarlo de sí mismo, de su efusión, de su efusividad, de su inmensa energía. Hay que cuidarlo a sí mismo y cuidar al contexto, porque son desbordantes. Hay que limitarlos, hay que guiarlos, pero con libertad. Tienen que reconocerse.
¿Está bien pelearse con el hermano, entonces?
Es normal, es natural pelearse. Nosotros nos peleamos. ¿Cómo no se van a pelear con sus hermanos?
No me avisaron a mí.
Hay que pelearse con el hermano para entender.
Me dijeron que estaba mal pelearse.
Bueno, yo creo que a partir de justamente esto de las peleas de hermanos, yo tengo una sola, no tengo cuatro, y creo que mucho de lo cual no tengo más, creo que tiene que ver con este miedito de que quizás mi familia, somos tres hermanas, a mí realmente me hizo muy mal el vínculo con mis hermanos, porque no creo que, o sea, recién ahora lo estamos reconstituyendo y estamos teniendo un vínculo amoroso, armonioso con mis hermanos, pero realmente las palabras que se decían, las acciones que se hacían de parte de todos, no es que soy víctima, ¿no? Era muy lacerante, ¿no? Y yo creo que si la vida me ha dado solo una hija y no pude desarrollar un ámbito para tener más, creo que tiene que ver con ese trauma, entre comillas, ¿no? De justamente no saber cómo resolver conflictos, que creo que por ahí está, ¿no? O sea, uno no sabe qué hacer con la falla del otro. No nos enseñaron a cómo operar ante la falla del otro, ¿no? Cuando esa falla nos obtura, nos obstruye lo que deseamos, lo que queremos, ¿no? Y creo que justamente, digamos, el tema de la maternidad y el tema de la libertad, yo aprendí al puro golpe, ¿no? Mío, ¿no? Porque mi hija para mí fue una gran maestra. Aprendí a que los límites son amor también, o sea, es cuidado. Y también justamente esta libertad es que aunque yo me esté lacerando el alma por dentro, porque siempre tengo un Edille Mame adentro de mi nena, ¿no? O sea, dejarla, ¿no? No inmutarme, estar inmutable aunque se caiga y se rompa toda, o sea, en la bicicleta o que se cayó, y yo, bueno, levántate, querida, dale, tipo, bueno, y se levanta y sigue, ¿no? Y eso también es, digamos, la maternidad, estar ahí y acompañar, pero no, digamos, no hostigar, no sobreproteger, porque la desprotección y la sobreprotección es parte de la misma, dejamos vulnerables a los seres humanos, las madres, siendo súper protectoras, ¿no? Y también desprotegiendo, o sea, es la misma cara de la misma moneda, ¿no? El resultado es el mismo, dejamos vulnerable al ser humano. Entonces, digamos, ese es como mi aprendizaje, no sé si es la verdad, ¿no? Pero creo que, y lo importante de las palabras, ¿no? Justamente, estamos en este programa que es La Bruja de las Palabras, y creo que por ahí las palabras feas que se han dicho en mi familia han operado como magia negra. A mí me costó muchísimo deshacerme del mote de inútil, ¿no? O cosas así, ¿no? Que en el temblor de mi voz se nota que me han afectado y que me costó mucho deshacerme de esa magia negra que se ha operado en mí. Y creo que justamente las palabras son importantes. Y lo que se le dice a un niño es muy importante. Y de hecho, qué sé yo, este paradigma del que en este programa todo el tiempo está poniendo en cuestión, ¿no? El paradigma occidental, que justamente yo estoy convencida que no es una cultura, la cultura occidental. Es un sistema de opresión, simplemente. O sea, que justamente con la Iglesia Católica nos han metido un montón de cosas. Yo fui católica hasta los 21 años, más o menos. Hasta los 19, desde los 19 hasta los 21 la careteé, ¿no? Y justamente creo que todas las religiones lo que hacen básicamente es romper en realidad con la enseñanza verdadera, con lo real que hay detrás. O sea, la Iglesia es lo mismo para Jesús, el budismo es lo mismo para Buda y lo que sería la cultura musulmana o las creencias, el Islam es lo mismo para Mahoma, ¿no? O sea, y así con todo, o sea, porque justamente el cambio interno es una iniciación que va de uno en uno, ¿no? Y para mí el camino con mi hija representó mucho de eso, ¿no? O sea, yo la verdad que hice un cambio, un clic en mi vida a partir de tener a mi hija. De repente, la ciudad, yo soy de Buenos Aires, nací en Buenos Aires, de sangre también guaranítica y de todo, ¿no? De todo el otro lado del charco también. Y me ha pasado de justamente, digamos, Perdón, perdí el hilo, me pasa a veces. Me perdí el hilo de lo que iba a decir.
No hay hilo.
Estamos, sí. Pero bueno, una de las cosas que me parece importante justamente es remarcar que para mí fue un camino que ahora no lo hubiese hecho como lo hice, ¿no? A partir de desde dónde fui mamá, ¿no? O sea, yo sinceramente creo y me parece importante iniciarnos como mujer o como hombre a la hora de ser papá o de ser mamá, porque me parece que justamente la diferencia de la cultura occidental con respecto a otras culturas que son culturas iniciáticas, que justamente tienen ese nombre de iniciáticas, ¿por qué? Porque hay un ritual por el cual se pasa de ser niño a ser hombre o niña a ser mujer. Y ese ritual no lo tenemos inscripto en esta cultura occidental. Eso se ha perdido y justamente creo que ahí es donde uno no se escribe como qué tipo de hombre quiere ser, qué tipo de mujer quiere ser. Entonces pasamos de ser niños todo el tiempo, después tenemos a nuestros hijos, entonces actuamos como niños, con nuestros propios hijos, como la niña que era, ¿no? Con mi propia hija, que me pasó, es que no me pasó, y o si no, actuaba a mi madre, ¿no? Y en su defecto a mi padre también. Entonces, deshacer esa maraña de, ¿no? O sea, estoy siendo una pendeja, ¿no? Estoy actuando a mi madre, que nunca quise ser como mi madre, y resulta que la estoy actuando, porque y que nos ha pasado a la mayoría, porque justamente no hubo una iniciación en donde yo pasé a poder ser mujer, me fundé como mujer. Y creo que ese acto de fundarse como mujer, como hombre, es sumamente importante, porque a partir de ahí es justamente esa motivación por la cual decidimos qué queremos dar al mundo.
Bueno, me parece que básicamente nos está pasando esto, de que estamos viendo el mapa del territorio y no estamos caminando el territorio, y nos está pasando a todos por este sistema de represión, por esta cultura occidental o por este mundo materialista, capitalista. Estamos viendo la idea desde afuera y no estamos siendo ni nosotros, ni estamos dejando ser a nuestros hijos, y cuando se van un poquito, se corren de ese lugar que queremos ver, que queremos ver un niñito tranquilito y prolijito, enseguida cuando empiezan a gritar les pegamos un pellizcón, les tiramos de la oreja.
No seas el que sos.
No seas el que sos. No seas niño. Sé un niño, como todos los niños, como los niños, ¿ves? Así tenés que ser. No seas un niño, no grites.
Tenés que ser incoherente.
Lavate la cara.
Olvídate de las cosas.
No rompas los pantalones.
No me hagas caso de todo lo que te digo. Eso es un niño, ¿no?
No grites. Y qué difícil es ser padre hoy en día. Y ser madre, en mi caso. Y a mí me tocó de pronto tener 4 hijos. Tengo 4 hijos y, bueno, sigo siendo esa niña que decía Vanessa y espero no dejar de serlo igual. Y tengo a mi madre, a mi padre, y no sé qué clase de madre ser, y me va saliendo en el camino y voy aprendiendo y les pido disculpas y hablo con ellos y trato de hacer círculos y hablar. A ver, ¿qué pasó? Hoy tuvimos una situación, a ver, ¿qué pasó? Y bueno, y cada uno va poniendo su lugar y tratando de ver qué siente cada uno, qué sintió, por qué hizo lo que hizo, por qué le hizo eso a su hermano, y que le pida disculpas o que se pongan en su propio lugar, en sus propios pies, y recuperen sus experiencias, que las
que las sientan, que las vuelvan a sentir, que las analicen, que miren a su alrededor, a sí mismo, a sus hermanos, a su tierra, que valoren lo que tienen, que nos valoremos nosotros mismos, nuestra familia.
Hay una parte que acá no se puede mostrar por pudor elemental, que son los hijos de ellas, hijas, las más grandes. Esa sería la prueba demoledora en este juicio. Ellas están tratando de poner en palabras lo que son unos seres humanos que se mueven con una libertad, con una confianza en sí mismo. Aquí en Jujuy en particular, en otros lugares también, la mayoría de los chicos andan con la cabecita baja. Y uno presiente miedo. Hablar de baja autoestima sería una delicadeza, creo yo. En el caso de las hijas más grandes de ellas y también de algún cachorrito que anda por ahí, no observás eso. Esas personitas están concentradas en lo que ocurre, el famoso aquí y ahora. Están ocupadas del mundo, de lo que está, del fuego, del perro, del yuyo. Cuando las necesitan van, ellas están, increíblemente, no sé cómo hacen, pero están. Pero ellas no agarran, sueltan. Responden, dan, y la niña vuelve, está el 90% del tiempo haciendo su historia. Puede volver a la base, eso es lo que yo vi, por lo menos. Me encantó cómo lo escribió Vanessa, se ve lo mismo en la película Babies. En la película Babies, las madres no occidentales están junto al niño, pero como lo explicó ella, simulan que no prestan atención, simulan que no les duele el golpe. Hablamos de tribus de África, ¿eh? Y el niño llora y llora y llora, y la madre se ocupa de que su mano esté al alcance del hijo, pero no va la mano de la madre a buscar al hijo. Tiene que ir la mano del hijo, tiene que aprender ese impulso, tiene que salir de él. Y lo esperamos hasta que salga.
Bueno, una cosa muy interesante es justamente esto de pedir disculpas, que para mí es muy importante esto de no después de que ya sos adolescente descubrir que tu viejo o tu vieja no son perfectos. O sea, por lo menos yo creía eso y es como, ¡ah, no sos perfecto, papá! No sos, o sea, tenés este error y... Y es duro, ¿no? Y poder ya desenmascararme y decir, no, perdón, me equivoqué, no me dejes hacer esto más. Y yo, o sea, no, porque bueno, o sea, mi historia de madre sola, peleándola en un lugar que no es mi contexto de nacimiento, sí fue bastante duro, ¿no? De repente, experimentándome como madre, me daba cuenta que mi cansancio y mi falta de no estar en contacto conmigo me hacía actuar automatismos, ¿no? Que son los automatismos de actuar a mi madre, actuar a, qué sé yo, a mi padre, actuar, esos automatismos que se dieron en los primeros 7 años de nuestra vida. Tenemos 7 años de vida, digamos, desde la concepción hasta nuestros 7 años más o menos, para construir nuestra cárcel y después unos 70 años para salir, más o menos, ¿no? Que es lo que se trata más o menos la vida, ¿no? Es, bueno, la cárcel de la que tenemos que salir.
Tenemos que ir cerrando el bloque. ¿Algo que quedó en el tintero? Breve.
Chiquito, sí. Hoy leí una frase que me gustó, muy chiquita, que es que en este mundo, últimamente estamos tratando de construir al ser humano, estamos tratando de ser humanos, pero nos estamos olvidando de ser seres humanos. Nos estamos olvidando de esa parte de ser, de nuestro propio ser.
Bueno, siempre decimos en el programa, no es que tienen que estar tomando ahí nota, esto es la perfección, ¿no? Cada uno vive lo suyo, hace lo suyo, como a cada uno le parezca, No somos un libro. Cada uno tiene lo suyo.
Bueno, como habíamos sugerido, si alguien quiere acercarse en este momento a decir algo, es la oportunidad. Aquí veo a alguien. ¿Las ayudas? Gracias mil, Carolina, Vanessa, gracias.
Bueno, hoy no sé si había iniciado el programa o no había iniciado, porque no entiendo acá de cuándo empezó, cuándo no empezó, pero nos comentaron de que seamos desobedientes. Y bueno, yo voy a portarme mal, siendo muy desobediente y dando gracias. Gracias, porque bueno, una de las cosas que nos dijeron es que no hablemos del programa. Y es inevitable. Es inevitable, realmente hasta este cierre, las chicas que hablaron recién me emocionaron muchísimo. Estas mamás me enseñaron un montón. Yo soy una persona grande, tengo 58 años, y una de ellas dijo que, bueno, no quería dejar nunca de ser niña, y bueno, pero eso no se sabe, ¿no? Y yo, bueno, con mi edad siento siempre que tengo esa niña adentro. Y a la bruja le doy las gracias porque hace un año que he venido a vivir a Jujuy. Dejé todos mis afectos en Buenos Aires. Amo Buenos Aires y amo Jujuy, amo el mundo. Y bueno, acá realmente en este programa se da ese ambiente y clima de brujos, porque escuché hablar a todos y todas las personas, que no sé si habrán hablado alguna vez por micrófono, me hicieron sentir que ponían la vida. Y eso es tan difícil, ¿no? Me hicieron cada uno, me llegaron al corazón. Así que, bueno, a mí este programa me conectó con formas de pensar de otras personas. Me hizo reflexionar sobre que, bueno, la característica que tenemos los humanos es poder no solo pensar, sino razonar. El tema de hoy me ayudó muchísimo a crecer un poco más. Nunca pensé, porque estaba acá pendiente de a ver quiénes eran, quiénes no eran, quería verlos. Bueno, sabía Guaira, Nadia, Carlos, pero bueno, Carlos dijo una mentira porque dice que pensamos que son más grandes, más jóvenes de lo que son, y yo la verdad que pensaba que era un hombre mucho más grande, así que ese es un elogio para las chicas, son preciosas. Bueno, la cosa que yo doy gracias porque es mi primer contacto con pensamientos de otros en Jujuy. Yo no conozco a nadie, y fue el sostén de un año de vida pudiendo disentir a veces con algunos de los pensamientos de ellos, como por ejemplo, que hoy Carlos decía de la casualidad, que él cree cada vez más. Yo no creo, realmente me siento afortunada de poder estar escuchando todos los sábados a la noche. Me vengo corriendo a mi casa y estoy a 2 horas de viaje, pero yo quiero escucharlos. Los sábados por culpa de ustedes no salgo. Así que, bueno, el tema de la neurosis hoy me impactó porque fue el tema que me abrió la cabeza un poquito más. Y les doy gracias porque realmente todos queremos ser lo que no somos. Bueno, queremos tener lo que no tenemos, no podemos disfrutar el momento. Y bueno, gracias a una de las docentes que estuvo, también me hizo reflexionar muchísimo respecto a cómo yo quiero comprender al pueblo jujeño, porque soy porteña y amo ser porteña, pero vivo en Jujuy y quiero aprender de los jujeños lo que sienten, cómo son, y los amo también. Por eso estoy acá, no vine a vivir de casualidad, vine por amor a Jujuy, por amor a la tierra, ¿no? Porque cuando era chiquita mi mamá me enseñó, mira, así son las montañas, y me mostraba nubes porque en Buenos Aires no hay montañas. Y bueno, y acá a las montañas las pude ver como nubes. Yo no voy a seguir hablando porque soy charlatana. Muchísimas gracias, me llamo Liliana y soy oyente. Muchas gracias.
Hubo una vez una niña en la esquina de una banda, dale que yo soy el piano y yo soy la batería, y en libertad la música crecía. Pero lamentablemente nos oyeron los que saben y quisieron nuestro juego encasillar. Repartieron instrumentos, nos pusieron un maestro y nos enseñaron a jugar. A jugar Antón Pirulero, y que cada cual atienda su juego, y el que no, una prenda tendrá.
En nuestro currículum también se habla de competencia, y cuando competimos, alguien queda excluido. Y entonces decimos nosotros, ¿y por qué competir si el cooperar es parte de la esencia humana?
Y aquel inocente juego sigue aquí grabado a fuego, y aquella banda quedó partida en bandos opuestos. Unos vamos a Berlín, Berlín, para cumplir nuestras prendas, y los otros perfeccionan el sálvese quien pueda. Basta ya de Antón Pirulero, quiero atender al mundo entero. Basta ya de Antón Pirulero, quiero atender tu juego y mi juego, busco un juego común al mundo entero.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Basta ya de Antón Pirulero, quiero atender tu juego y mi juego, busco un juego común al mundo entero.
Comienza espacio publicitario.